Hello, todo el mundo, Shabbat Shalom. Aquí estamos para estudiar la parasha Ekev, que es una parasha muy positiva. Comienza así, dice: y por consiguiente, si escuchas estos preceptos y los guardáis, el Eterno cuidará el pacto y te entregará su misericordia conforme a lo que le juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Obviamente, aquí tenemos una parasha que nos trae misericordia, como bien nos los está diciendo. Y luego vamos a ver que en el hebreo es así. Esta parasha sobre todo nos trae una energía de abundancia y las claves para que esa abundancia nos llegue. Entonces vemos que en esta parasha recibimos la energía del maná de nuevo, que se menciona. Hacemos un toque a Yom Kippur porque nos habla de las segundas tablas, y básicamente nos está hablando de lo que es el miedo a Dios, de lo que es la idolatría, de, en fin, todo lo que significa causa y efecto. Ekev, que es el nombre de la parasha, tiene diferentes significados. Quiere decir o por consiguiente, o en consecuencia, o en recompensa. Este título llama la atención de los sabios porque ofrecer una recompensa por obedecer los preceptos es una contradicción contra la mitzvah que dice: no esperes recompensa por hacer una mitzvah. Sin embargo, la Torá aquí nos dice que la recompensa existe. La pregunta es: ¿quién habla aquí? Como ven, no es una parasha que comienza diciendo Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, es decir, Dios le dijo a Moshe. No es Dios quien nos está hablando, es Moshe quien nos está revelando cómo funcionan las leyes de la Torah. Simplemente él nos está revelando que las mitzvot son un entrenamiento para construir a un ser humano empoderado, autosuficiente, diligente, activo y próspero. Mitzvot significa preceptos, significa ordenamientos que Dios se supone que le hace al pueblo después de que salen de Egipto. ¿Okay? Entonces, según la Torá, hay 613 acciones o no acciones, cosas que hay que hacer y que no hay que hacer, que constituyen el cuerpo de leyes del universo. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos 600 partes, entre huesos, tendones, arterias, todo, ¿verdad? Y en nuestra alma hay 613 chispas o segmentos, vamos a decir, con lo cual, según los sabios, se nos indica que cada parte de nuestra alma se encarga de vitalizar a cada parte de nuestro cuerpo. Pero para esto, ambas deben estar conectadas. Y la manera en cómo se conecta el cuerpo con cada segmento del alma, que vendría siendo la batería del riñón, la batería del hígado, la batería de... tiene que ver con las acciones o las no acciones de las, de estos preceptos, de estas órdenes que Dios les da al pueblo. Entonces son las mitzvot la que hacen que el cuerpo y el alma se conecten. Es decir, cada una es una acción que sirve para conectar con cada uno de los segmentos del alma. ¿Okay? Ciertamente hay muchas mitzvot o preceptos que no podemos cumplir porque ya el templo, que es el templo de Salomón, no existe. Sin embargo, los sabios comprendieron que la lectura de los sacrificios equivale a ejecutar la acción de los sacrificios. Esto nos deja claro entonces que dentro de la Torá misma hay otras herramientas paralelas a las acciones directas que nos prescribe la Torá. Por eso es que la Torá es fantástica, porque no hay nada estrictamente cuadrado en ella. Siempre hay un recurso secundario, siempre hay una solución para casi todo. Ahora, para nosotros es muy importante entender que si bien nuestra biología se llama Nefesh, muchas de nuestras emociones están a kilómetros luz de las mitzvot, de entender que nuestras emociones están muy alejadas de lo que son la condición perfecta de la emoción de un ser humano. La mayoría de los seres humanos pasamos la vida con heridas abiertas o con cicatrices que nunca terminan de sanarse. Esa es la razón por la cual nuestra conexión con Dios, con Hashem, parece tan lejana. Si los sabios hicieron un paralelismo entre el árbol de la vida y el cuerpo del ser humano, es para que comprendiéramos que nada está fuera de nosotros. El Dios Todopoderoso está tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Es decir, en el microcosmos, en cada uno de ustedes, Dios está en nuestra coronilla. Y es a partir de allí que podemos tener la conexión con Él. No es mirando al cielo o pensando en el Dios, el Hijo de Dios o el extraterrestre. No. Es enfocándonos en el foco de luz que tenemos cada uno de nosotros en nuestra coronilla. Dios está allí y por eso ese centro se llama Keter, porque Dios nos corona. Keter quiere decir corona, y tenemos que empezar a reconocerlo y a extraer a Dios de ese lugar y no buscar irnos directamente al macrocosmos y olvidarnos de nosotros. ¿Por qué? Porque en el macrocosmos está conectado automáticamente con el microcosmos. Eso quiere decir que si nosotros enfocamos nuestra atención en nuestra coronilla como en ese Dios que está allí, directamente ese Dios va a estar conectado con el Dios macrocósmico. ¿Ok? Entonces, el simbolismo de Moshe rompiendo las primeras tablas metaforiza a la neshama colectiva, a el alma colectiva del ser humano, rompiendo lazos amorosos con él. Esto es lo mismo que nos dice el Génesis cuando nos relata la caída de Adán. Esa ruptura implica la extracción del ser humano de la armonía universal que se recuperó cuando Dios se revela en el monte Sinaí y que luego se pierde por el pecado del becerro de oro. Por lo tanto, esa separación que hay hoy en día entre el hombre y Dios se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la autoexpulsión de el Edén es nuestro exilio. El famoso exilio del éxodo, etcétera, etcétera, somos nosotros que nos expulsamos del Edén, nosotros mismos, ¿ok? ¿Qué es el Edén? El Edén es la vida ideal, la abundancia, el tenerlo todo, es ese paraíso terrenal que fue construido para nosotros, pero que nosotros rompimos ese lazo con con él para poder empezar de abajo, empezar de cero. El asunto es que desde nuestra dimensión física, nosotros medimos nuestro sistema de recompensa por la calidad y la cantidad de beneficios materiales que podemos obtener a lo largo de nuestra vida. Para nuestra lógica, Dios nos recompensa si somos buenos o si somos malos. Si somos malos, nos castiga. Si somos buenos, nos pasan cosas buenas. Esto es una creencia colectiva equivocada, porque está asociado a un Dios humanizado y no a un Dios inmanente. Dios no nos recompensa ni por lo bien ni por lo mal que hacemos. Dios nos recompensa por los actos de justicia que son el árbol de la vida, y no por el bien o el mal, que en ambos casos está descompensado. Fíjense que cuando se despierta el bien, al mismo tiempo se despierta el mal. ¿Ok? Por eso hay cabalistas que nos proponen que el árbol de la vida solo es Keter, Jojma y Binah. Hay otros que meten a Gese, pero en verdad el árbol de la vida es el camino del medio, es la extracción de esa realidad del bien y del mal. Y en esta porción se nos dan cuatro vacunas que son los atributos de estas cuatro primeras sefirot: Keter, Jojma, Binah y la parte superior de Gese. Es importante entender que verdaderamente existe este sistema de recompensa, solo que funciona diferente a lo que creemos. Si hay una séfira carente dentro de nuestro árbol, ¿verdad? La luz llega a nosotros, pero antes de que llegue a la materialidad, que se llama Malhut, vamos a tener las séfirot que, en cuanto se encuentran vacías, se convierten en aspiradoras. Es decir, imagínense que yo tengo un vaso y que ahí pongo la luz del sol, ¿verdad? Si yo tapo el vaso, la luz del sol sigue iluminando mi palma de la mano, porque la luz siempre va a estar allí. Tengo que quitar lo que está tapando el vaso para que la luz lo llene, ¿verdad? Si yo saco el poquito de agua que tengo aquí, que es lo que el vaso tiene lleno, esa parte que va a quedar vacía se va a llenar con la luz que está sobre el agua, porque no existe el vacío. O sea, el vacío inmediatamente se llena con la luz que está descendiendo. Entonces, la sefirá se convierte como una especie de aspiradora. ¿Qué quiere decir eso? Que la sefiró va a llenar su propia carencia antes de que nosotros veamos el resultado de nuestras acciones en el mundo material. El asunto, mis amigos, es que tenemos tantas cosas buenas en nuestra vida que no valoramos, que no podemos percibir cómo esa luz está llenando a las sefirot. Solo nos importa el beneficio material o social que podemos tener. Y de allí el hecho que tenemos que simplificar nuestras vidas. Fíjense algo. Nosotros tenemos salud, Baruch Hashem. La mayoría de los días que tenemos son armónicos porque no tenemos problemas todos los días. Podemos tener un problema que ocupa una cierta cantidad de tiempo, pero es un solo problema que nos cuesta resolver porque no tenemos las herramientas o por lo que sea. Pero la mayoría de las cosas que tenemos en nuestra vida son positivas, son top, son completas. Y no nos damos cuenta que eso se produce por esa luz que no ha llegado a la materialidad, sino que ha llenado otros espacios de nuestra existencia, como la tranquilidad, la paz, el equilibrio psíquico, mental, emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando algo nos golpea, nos desbalanceamos, pero siempre tenemos ese mecanismo de compensación para restaurar el orden en nuestra vida. Y por eso podemos vivir 80, 100 años tranquilos. La mayoría de la gente se enfoca solo en el dolor y en el sufrimiento que tienen, y no en la mayoría de las cosas buenas que tienen. Y eso es obviar el sistema de compensación que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? El asunto, tenemos que entender que pensar en Dios como si fuese un ser humano inevitablemente nos lleva a cortar el bloqueo del flujo divino en nuestra sefirot. Y allí comienzan los problemas. Por eso, Moshe en esta porción nos habla de los 10 mandamientos, que son la vacuna para contrarrestar este mal que tenemos dentro de la sefirot, este desequilibrio, ¿verdad? Cada mandamiento está asociado a una sefirá, por eso hay 10 sefirot y hay 10 mandamientos. Entonces, sabemos por lo que se habla en la parasha Manjú, en la parasha en donde recibimos el maná, que el maná proviene de la sefira de Gese. De esta forma podemos entender cómo la misericordia es fundamental dentro del sistema de recompensa, y es por eso que en Ekef se llama la atención a este sistema de misericordia. Fíjense, vamos a ver el primer mandamiento, que es Keter. Keter corresponde, ¿verdad?, a la coronilla, y el mandamiento de Keter es Anoji. Anoji quiere decir yo soy. Su raíz es Ani. De Anoji, Ani es la raíz de esta palabra y quiere decir yo. Cuando le invertimos en hebreo las letras a la palabra Ani, tenemos la palabra Ain, que quiere decir nada. Esto nos indica que el atributo para alcanzar a Keter es la nada. Pero ¿cómo hacemos si para nosotros la nada es incomprensible? Lo que quiere decir esto es que la nada es la mínima expresión del yo egoico. La nada es lo contrario, ¿verdad?, de el ego. Eso es lo que quiere decir el ego, que es lo todo es mío, soy todo. La nada es nada, es mío, nada me pertenece. ¿Ok? La nada no es vacía, tiene al yo soy dentro de sí, es decir, todo tiene su potencial latente, pero en este nivel el potencial no se individualiza, solo existe para darle a las otras sefirot. Es decir, en Keter, en Keter está nuestro potencial. Ahí se conecta nuestra alma. En Keter está toda la capacidad de lo que podemos alcanzar. Y la herramienta que tenemos para eso es la voluntad, que es llamada en el Antiguo Testamento la voluntad divina. ¿Por qué es la voluntad divina? Porque es Keter. Entonces, la voluntad es la herramienta que desarrolla nuestro potencial. ¿Por qué? Porque aun cuando tengamos la más grande capacidad de hacer, si no tenemos la voluntad de hacerlo, no podemos alcanzar el hacer. ¿Comprenden esto? O sea, en Keter tenemos todo nuestro potencial, Pero si yo no tengo la voluntad de desarrollar ese potencial nunca será desarrollado. Por eso es que la voluntad divina siempre es potencializarnos, potencializar el yo soy, ese estado de el yo potencial, pero no el yo egoico. Por eso es que no se desarrolla individualmente. Él simplemente está allí para otorgar y que las otras sefirot desarrollen ese potencial que está allí. Es decir, yo tengo el potencial de ser diseñadora de moda. Yo le envío, ese potencial está allí en Keter latente, y yo le envío a el resto de las sefirot los ingredientes que se necesitan para que yo tenga la genialidad de ser una diseñadora de moda sin igualdad. ¿Comprenden? Por eso hay gente que tiene talentos innatos que tú dicen son maravillosos. ¿Por qué? Son genios desde pequeños. ¿Por qué? Porque han tenido el desarrollo de esa potencialidad de acuerdo a lo que han vivido en diferentes encarnaciones. ¿Ok? Entonces, en este nivel, la voluntad es la herramienta de desarrollo de nuestro potencial. El segundo mandamiento corresponde a la séfira de Jojma y es el que está relacionado con la idolatría. ¿El mandamiento cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver qué dice el capítulo 9, versículo 17 y 18 de esta porción. Dice, acto seguido, agarré las dos tabletas y las arrojé con ambas manos, aplastándolas ante tus ojos. Le está hablando al pueblo. Me arrojé delante de Adonai, sin comer pan ni beber agua, 40 días y 40 noches como antes, por el gran mal que habías cometido, haciendo lo que desagradaba y enfadaba a Adonai. Fíjense que aquí no está, aquí no aparece el nombre Adonai Elohim. Aquí solamente aparece el nombre Adonai, que es el nombre de la misericordia, que es el nombre de la bondad pura y plena. ¿Qué quiere decir esto? Que la idolatría nos separa de la misericordia. Y por eso vemos que al inicio de la porción nos habla que la misericordia es una compensación por nuestra fidelidad a la imagen del Dios único. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando idolatramos, nos alejamos de la misericordia. Tenemos que entender que Hashem, Dios, existe en función de lo que sabemos de Él. No me entiendan mal. Más allá de la existencia de Dios de nuestro mundo, la inteligencia cósmica seguirá existiendo por siempre. Inclusive el Rambán explica que Dios no necesita de nosotros para existir. No somos ni siquiera un grano de arena en la inmensidad del cosmos. Dios existirá siempre. Pero en nuestro microcosmos es diferente. Solo podemos potencializar nuestra luz interior si le prestamos atención, si sabemos que existe y si la hacemos ser poderosa. Es decir, en la vida del hombre, Dios existe en función de la conciencia que el hombre tiene de su existencia. Esto quiere decir que cuando el orgullo, el ego, toma el lugar de Dios en su propia vida, Hashem no puede convivir con él. Hashem no puede intervenir. Sucede igual con la idolatría, mis amigos. Si algo toma el lugar de Keter, el lugar de Dios, el verdadero Dios sale de ella. ¿Cómo nosotros podemos potencializar lo que somos? ¿Cómo podemos desarrollar ese potencial, mejor dicho, que está en Keter, si otra cosa toma el lugar de Keter? ¿Comprenden? Llámese Jesucristo, llámese Gucci, llámese Givenchy, llámese lo que se llame. Cuando nosotros le entregamos el poder de nuestra felicidad, de nuestra paz y de nuestra alegría a algo o a alguien, nosotros estamos desplazando a nuestro yo potencial para meterlo allí. Entonces llega un momento en que no nos encontramos a nosotros mismos. Por eso en esta porción se nos habla de el miedo al cielo. En hebreo se dice el Yirah Shamayim. Yirah tiene las mismas letras que la palabra Reiyah, que quiere decir ver. Entonces, el temor a Dios no se refiere al miedo que como humanos sentimos. El miedo a Dios se refiere a una conciencia agrandada de la existencia de Dios. Porque miedo es una un rachaiteibo, es una permutación o una mutación de la palabra ver. ¿Comprenden? Entonces, esto se refiere a ver al cielo tal y como es y no con la mirada idólatra que tenemos. ¿Cuál es el cielo para nosotros? ¿Es el espacio azul que es una simple atmósfera? No, nuestro cielo es Keter en nuestro microcosmos. Rashi, el comentarista francés, nos enseña que este mandamiento de temor al cielo quiere decir que todo está en las manos de Hashem menos el temor del cielo, que solo depende de nosotros. ¿Por qué? Porque cada quien forja su percepción de Dios. Pero si alguna de estas percepciones no nos lleva a imaginarnos la nada del yo, es decir, si nuestra percepción nos lleva a imaginarnos lo grandioso que somos, que aquel no está de acuerdo con mi opinión y que no me respeta porque mi opinión vale, y etcétera, todo lo que tiene que ver con la egolatría, entonces nosotros no vamos a llegar al temor al cielo porque estamos desplazando a la jojma. ¿Comprende? Entonces, la jojma tiene que ver con el Adonai, con el Yud Hei, Vav y Hei, y la Jojma tiene que ver con la misericordia porque es la primera sefirá que está en la columna derecha del árbol de la vida. Ahora vamos a la Biná, que es la tercera sefirá del árbol de la vida. La Biná es la sefirá de lo intelectual, de lo racional, de lo organizado. ¿Y cuál es el mandamiento de la Biná? No usar el nombre de Dios en vano. Esto lo que quiere decir es que debemos ser coherente con lo que predicamos, porque toda la Torah es un nombre divino, así nos lo dice la Gemara. El ser humano es muy sofisticado en su incoherencia, porque de alguna manera busca siempre justificarse en ella. Fíjense, un ejemplo de incoherencia es ir a todos los oficios religiosos, pero robarle a los clientes en el negocio. Decir mentiras a los clientes en el negocio para que te compren, estafarlos, etc. Eso es una clara incoherencia y es usar el nombre de Dios en vano. ¿Comprenden? Porque rezar y hacer maldad es incoherente en todas las religiones con respecto a todas las acciones que hacemos. Y mismo sin entrar a las religiones, hacer maldad es incoherente con Dios. Es lo contrario de Dios. Entonces eso es incoherente. Y allí estamos usando el nombre de Dios en vano. Cuando la Biná se separa de la Jojma, que normalmente en el macrocosmos siempre están juntas, pero en el microcosmos, en nosotros, muchas veces están separadas, están desconectadas. El ego entonces se viste de un intelecto cartesiano, es decir, se llena de arrogancia y por eso somos incapaces de ver nuestra incoherencia con respecto a el uso de los nombres divinos. ¿Okay? Por último, llegamos a Gesed. La Séfira de Gesed corresponde, como ven, tiene un color diferente a las tres sefirás superiores, porque entra a un mundo diferente. Pero Gesed tiene una particularidad. En su estado superior está pegado al árbol de la vida, y en su estado inferior está pegado al árbol del conocimiento del bien y del mal. En su estado superior, Gesed tiene un mandamiento que se llama recordar y guardar Shabbat. Ya saben que en el Nuevo Testamento está modificado. Y ni se habla en los otros libros. Pero en el Antiguo Testamento, que es el original, nos habla de guardar y recordar Shabbat. Fíjense, Gesed es la única esfera 100% otorgante. Y es por eso que todo nuestro suministro material y metafísico depende de ella. Además, cuando la luz pasa de Binah a Gesed, hay un cambio de dimensión. Entonces, Gesed se convierte en la puerta y en el almacén de toda la energía que ha venido fluyendo desde los mundos superiores. De hecho, en la Torá, esto se encuentra codificado cuando nos dice que el mundo entero fue creado para Abraham, que es el arquetipo de Gesed. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo fue creado para que aprendiéramos a otorgar equilibradamente. Aunque esto no es fácil de entender, podemos comprender que Shabbat, todas las mitzvot que hacemos en Shabbat, son la mejor herramienta que tenemos para conectar con nuestro sustento. Entonces, para concluir la clase, yo quiero enseñarles un ejercicio para que vayan tomando conciencia del potencial que tenemos en Keter. Para que vayan uniéndose a esa conciencia del Dios único que está allí en forma latente, que está allí enviándonos todo el tiempo mensajes y señales para que nos acerquemos a ella. Y como están viendo en las imágenes, se llama la meditación de la circulación de la luz, que se las voy a hacer en forma muy simplificada, pero en forma muy efectiva, para que en 5 minutos, en 10 minutos, lo puedan hacer todas las mañanas. ¿De en qué consiste esa meditación? Consiste en abrir la sefirá con el nombre divino de Keter, que es Ejie, Asher, Ejie, enfocarnos allí, respirar lo que sale de allí y enviarlo por delante de nosotros, que circule esa luz hasta nuestros pies y que de nuestros pies suba hasta nuestra cabeza. ¿Ok? Luego que hacemos esto 7 veces, el siguiente paso es respirar nuevamente esa luz y bajar esa luz por la derecha, llegar hasta nuestros pies y subirlo por la izquierda. Como ven, vamos a hacer una especie de huevo luminoso, ¿verdad?, que nos va a envolver con esa luz de Keter, que es nuestro potencial, que es lo que manda sobre nuestra alma, sobre nosotros y sobre las cualidades que tenemos dormidas. ¿Ok? Siendo así, vamos a cerrar los ojos un momentico. Los voy a guiar en ese ejercicio para que puedan tener la idea de cómo lo van a hacer. Descrucen las piernas, descrucen los brazos, cierren los ojos, respiren, inhalen y exhalen lentamente y suavemente, como siempre nos observamos dentro de nuestra esfera de luz, rodeados por los cuatro arcángeles. Con los nombres es suficiente, porque son nombres divinos: Mijael, Rafael, Gabriel y Uriel. Sientan que estas entidades, estas luces se posicionan alrededor nuestro. Sigan inhalando y exhalando, sintiendo que en Dios vivimos, en Dios moramos y en Dios tenemos nuestro ser. Ahora pongan su atención en Keter y vean que allí, sobre su coronilla, hay una especie de bombillo. En este momento ese bombillo está apagado. En la medida en que yo pronuncio el nombre sagrado de esta sefirá, esa luz se va a ir encendiendo. Ejie, Asher, Ejie. Ejie, Asher, Ejie. Ejie, Asher, Ejie. Vean cómo ese bombillo, esa luz, se vuelve intensa, blanca como el neón. Y ahora respiremos esa luz que está allí, que llene tus pulmones. Y al exhalar, observa cómo comienza a descender delante de ti, llega a tus pies y sube por detrás. En ese momento estás inhalando y exhalando. Inhalas por delante y exhalas por detrás. Comencemos. Inhalamos por delante, por detrás. Vuelve a tu foco de luz. Nuevamente, inhalas por delante, por detrás. Nuevamente estás en tu foco de luz. Inhalas y exhalas. Nuevamente llegas a tu foco de luz. Y ahora comienza a pensar en tu potencial. Yo soy. Inhala y exhala, viendo cómo esa luz desciende y asciende. Una vez más, yo soy. Inhala y exhala. Siente ese movimiento que ya se ha formado delante de ti. Es una corriente eléctrica. Una vez más, inhala y exhala. Ahora vamos a hacerlo de derecha a izquierda. Vas a inhalar y a exhalar exactamente con el mismo movimiento, sintiendo esa corriente que se traslada ahora de tu derecha a tu izquierda. Inhala y exhala. Inhala. y exhala. Inhala y exhala. Inhala el yo soy. Nuevamente inhala el yo soy y siente cómo esa corriente circula ahora de tu derecha a tu izquierda. Inhala nuevamente el yo soy. Una vez más, yo soy. Disfruta por un momento esa corriente. Y visualízate tal cual como eres, como Dios te ha concebido, completo, radiante, hermoso, próspero, iluminado, conectado. Da las gracias. Damos las gracias a nuestro yo microcósmico, a nuestro yo divino. Y cerramos la séfira de Keter. Y cuando cada uno lo decida, a su propio ritmo puede abrir los ojos.